noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 8 de abril de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede seguir a través de X, y ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a compartir con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el tema de los aranceles sigue candente. El presidente Donald Trump amenaza con aplicar tarifas adicionales de 50% a los productos chinos en caso de que el gobierno de Beijing no retire a más tardar el día de hoy los aranceles recíprocos de 34% que impuso a mercancías estadounidenses. En tanto, bueno, pues hubo reacción y respuesta de parte de Pekín. Advierte que la presión y las amenazas no son la forma correcta de relacionarse con China, y también dice que su país, que China, no cederá a la presión de los Estados Unidos. Mientras tanto, Canadá presentó una demanda formal en contra de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles de 25% a automóviles y a autopartes importadas. Guillermo del Bosque, exproductor de Televisa, falleció a los 64 años, víctima de cáncer. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió por primera vez con colectivos de buscadores de personas desaparecidas. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdés, confirma que la iniciativa contra la desaparición de personas que presentó la titular del Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum, no será aprobada en el actual periodo de sesiones. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, confirma que ya investigan a las empresas que organizaron el festival Access Ceremonia, así como a las autoridades responsables de la supervisión antes, durante y después del evento musical que cobró la vida de dos fotógrafos. La Corte Federal de Distrito Este de Nueva York programó la audiencia del narcotraficante Rafael Caro Quintero para el próximo viernes 18 de abril. Elementos del ejército aseguraron 200 kilogramos de metanfetamina en el poblado Bacayopa, en el municipio de Choix, esto en Sinaloa. La Fiscalía de Guerrero dio a conocer que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado en contra del síndico de ese municipio, Justino Carvajal Salgado. La Secretaría de Turismo informa que esperan alrededor de 14.75 millones de turistas durante la Semana Santa y Pascua, esto a lo largo y ancho del país. El frente frío número 37 provocará lluvias intensas y fuertes vientos en distintos estados de la República Mexicana, mientras que aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, bueno, pues se activó la alerta amarilla por pronóstico de frío, esto en las primeras horas de este martes. Y el día de hoy el programa InnoCircula aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y también de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer el presidente Donald Trump pues descarta la posibilidad de implementar una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles que anunció la semana pasada, pero bueno, pues abre la puerta a negociaciones bilaterales con cada país, Bueno, pero también amenazó con aplicar tarifas adicionales de 50% a los productos chinos. Así lo dijo el presidente de los Estados Unidos.
Con China, como saben, en contra de mi declaración, ellos pusieron 34% de aranceles arriba de lo que sus aranceles ridículos ya estaban. Y yo dije que si ese arancel no se retira para mañana a las 12 de la noche, vamos a poner aranceles del 50% arriba de los aranceles que pusimos antes. Ellos se volvieron un país rico porque, de nuevo, había gente en la Casa Blanca que permitió que esto pasara. Tenemos un déficit de $1,000 millones y no debería ser así. Tengo una gran relación con el presidente Xi, espero que se quede así. Tengo un gran respeto por China, pero no pueden hacer esto. Hay una sola oportunidad para esto y ningún otro presidente lo hará, lo que estoy haciendo. Se los digo, es un honor hacerlo, porque lo que han hecho ha destruido nuestro sistema.
Y bueno, pues hubo respuesta de parte del portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian. Pues dijo que la presión y las amenazas no son la forma correcta de relacionarse con China y también dejó en claro que su país no va a ceder a la presión de los Estados Unidos. En tanto, el secretario del Tesoro de la Unión Americana informa que alrededor de 70 países buscan negociar la reducción de los aranceles impuestos por la Casa Blanca. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum advierte que imponer aranceles recíprocos al acero y al aluminio, como lo hizo Estados Unidos con las importaciones mexicanas, bueno, pues podría derivar en un incremento de precio en el país. Por lo anterior, dijo que preferiría evitar esos impuestos y llegar a acuerdos a través del diálogo binacional. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Nosotros estamos todavía en pláticas. Esta semana se va Marcelo Ebrard a Washington a seguir con las pláticas. En la medida de lo posible, pues queremos evitar poner aranceles recíprocos. Les voy a decir por qué. Autos tiene su característica, pero particularmente acero y aluminio. El aumentar el 25%, que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos en el precio en México, porque sería muy fácil, pues le ponemos aranceles al acero y al aluminio. Pues sí, nada más que eso va a aumentar los precios aquí.
Y bueno, la presidenta Sheinbaum también ayer por la tarde se reunió con Jane Fraser, directora ejecutiva del banco estadounidense Citigroup. En su cuenta de X dijo que hablaron sobre las grandes oportunidades que tiene nuestro país. Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes, advierte que los aranceles de 25% al acero y al aluminio, más las tarifas aplicadas a las autopartes que no cumplan con el T-MEC, bueno, pues desembocarán en una espiral ascendente en los precios de los automóviles en los Estados Unidos, que podrían ir de $3,000 a $8,000 por unidad. Mientras tanto, Canadá presentó una demanda formal en contra de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles de 25% a automóviles y también a autopartes importadas. Y bueno, ayer cómo cerraron los mercados. En Nueva York se vivió un día de volatilidad. El Dow Jones retrocedió 0.91%, el Nasdaq arriba 0.10% y el Standard & Poor's bajó 0.23 puntos porcentuales. ¿Cómo cerraron los mercados y el tipo de cambio aquí en nuestro país? Jenny Valencia, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que a causa de la volatilidad e incertidumbre que ha generado la guerra arancelaria, por segundo día cayó la Bolsa Mexicana de Valores 1.93% y el tipo de cambio arranca la semana al alza al cerrar la jornada en 20.69 pesos, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 21.24 pesos y el precio del dólar interbancario terminó el día en 20.69 pesos a la venta. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una caída de 1.93% al ubicarse en las 50.458.32 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, los mercados en Asia, bueno, pues cerraron el día de hoy. El Nikkei, fíjese, subió 6.03%, un rebote 6.03% arriba. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó 1.58 y el Shenzhen subió 0.64%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, retrocedió 1.51%. En Europa las bolsas abrieron al alza. Frankfurt sube en este momento 1.06%, Milán también arriba 0.89%, Madrid 1.10%, París 1.03% y Londres 1.38% de ganancia. El euro cotiza en 22 pesos con 56 centavos. Vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, el día de hoy América y Cruz Azul jugarán la semifinal de la Conca Champions. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, casa temporal de la máquina, a partir de las 9:30 p.m. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la Conca Champions, Cruz Azul y América buscan el pase a las semifinales. Habrá que recordar que el marcador global es 0-0 después del resultado en el encuentro de ida de los cuartos de final. En la Champions League habrá que destacar que este martes inician lo que son los cuartos de final con dos encuentros. Dentro del México City Open el día de hoy, el argentino Thiago Tirante inicia la defensa de su título, y en el golf se llevó a cabo la presentación de lo que será la LIV Golf en México en próximas semanas, donde por cierto estarán los mexicanos Abraham Amser, además de Carlos Ortiz, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió por primera vez con colectivos de buscadores de personas desaparecidas. La secretaria dio a conocer que hay instrucciones muy precisas de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender los casos de desaparición de personas, y también detalla que el objetivo es llegar a la verdad. Enrique Hernández estuvo muy atento a este encuentro allá en la Secretaría de Gobernación. Adelante, Enrique, buen día.
Se llevó a cabo la primera reunión entre el gobierno federal y colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas por primera vez. Fueron recibidos para iniciar diálogo y establecer mesas de trabajo. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que la agenda sobre la desaparición de búsqueda de personas será atendida como prioridad de Estado, por lo que anticipó que habrá cambios y lanzó un ultimátum a los servidores y funcionarios públicos de diferentes dependencias. Si no cambian, tendrán que irse.
La queja frecuente, pues, es por no poner atención y darle seguimiento a las investigaciones. No los toman en cuenta, entonces no solamente es en la propia secretaría, ¿no? Sí, yo tenía que hacer un llamado de atención para que los servidores públicos de la secretaría pongan atención a las denuncias y en todo caso a las víctimas.
Y es que luego de escuchar a este colectivo, se destacó que la queja principal por parte de las madres buscadoras es la falta de sensibilidad de funcionarios, así como la falta de interés para realizar investigaciones. Ante activistas de Jalisco, Nayarit y Sonora, la encargada de la política interna del país advirtió que, en torno a este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum no está jugando. La secretaria de Gobernación se volverá a reunir con este colectivo el próximo 23 de mayo, donde también se hará un balance de los funcionarios que de verdad quieren trabajar. Indira Navarro, de Guerreros Buscadores de Jalisco, dijo que este colectivo está optimista, por lo que trabajarán a partir de cero con el gobierno federal.
Es empezar de cero, porque no habíamos tenido, como comento de vuelta, esto es un acercamiento histórico, lo pedíamos tratando de sensibilizar, y creo que dio resultados. No solo nuestro colectivo, hablamos es en general de todos los colectivos del país que posteriormente siguen estas mesas de diálogo y pues a trabajar de la mano.
La activista agradeció la oportunidad de dialogar con la autoridad, pero ahora lo más importante será pasar del discurso a los hechos. Al exponer sus propuestas, pidieron que la presidenta Claudia Sheinbaum asume liderazgo contra las desapariciones en el país e incluya las desapariciones en la política de seguridad. Con imágenes de Alejandro Lizalde en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Mientras tanto, en el Congreso, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdés, confirma que la iniciativa contra la desaparición de personas que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum pues no será aprobada en el actual periodo de sesiones. Sara Pablo, cuéntanos qué más dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado. Buen día.
Ya sin la presión del tiempo, en el Senado iniciaron reuniones con diversos actores para recoger sus opiniones sobre la iniciativa presidencial, que tiene como fin fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. La senadora de Morena, Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Gobernación, se reunió con colectivos de madres buscadoras encabezadas por Ceci Flores y Virginia Ponce, ante quienes se comprometió a tomar en cuenta sus propuestas. Dijo tener conocimiento de que son aproximadamente 200 colectivos de desaparecidos en todo el país. Descartó la posibilidad de que la iniciativa sea aprobada en este periodo de sesiones que acaba el último día de abril, pues además de las reuniones que se sostendrán en la Cámara Alta, estarán a la espera de que finalicen los encuentros que lleva a cabo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Descartó la posibilidad de un parlamento abierto.
Todo este mes no va a salir, es una pena, se termina el periodo. Que no podemos aferrarnos al parlamento abierto, ¿por qué? Teniendo tantas herramientas a nuestras manos, como el platicar con las madres personalmente, cara a cara, escucharlas. Los parlamentos abiertos, ¿quiénes acuden? ¿Van a acudir las mujeres de Sonora? ¿Van a acudir las mujeres que buscan a sus hijos en Durango, que viven y dependen de un trabajo que no pueden desprenderse? ¿Van a acudir todos ellos aquí al parlamento abierto? ¿Quién va a disponer quién entra? Pues al rato resulta que nada más los que quieren ser escuchados, que quieren reflectores, son los que hablan y no son los que están sufriendo ni tienen el dolor de que nadie los escucha durante décadas.
El reporte que tengo por lo pronto.
Gracias, Sara. Y bueno, en relación a esta muerte de dos fotógrafos, Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, ocurrido el fin de semana en el marco del Festival Access Ceremonia, bueno, pues la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, confirmó que ya están investigando a las empresas que organizaron este festival, así como a las autoridades responsables de la supervisión antes, durante y después de este evento musical. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más detalles de esta información. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Al continuar con las indagatorias por las muertes de dos fotógrafos en un festival musical, la Fiscalía Capitalina informó que están investigando a las personas y empresas que operaron la maquinaria, a los responsables de la organización del evento y a las autoridades en cuanto a sus obligaciones de supervisión. A través de un mensaje, la fiscal Berta Alcalde Luján recordó que el sábado pasado ocurrió este accidente en el Parque Bicentenario, donde se llevaba a cabo la edición 2025 del Festival Access Ceremonia, cuando una estructura decorativa que era movilizada por una grúa, colapsó sobre los fotógrafos Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, y Citlali Berenice Giles Rivera, de 28, quienes lamentablemente perdieron la vida. La Fiscalía de la Ciudad de México ha brindado acompañamiento a los familiares de las víctimas con personal de psicología, trabajo social y jurídico para brindar asesoría legal a lo largo de este proceso, al tiempo que se inició la investigación de los hechos. Mencionó que desde que tuvieron conocimiento del suceso, se dio inicio a una investigación, la cual tiene un componente fáctico, que es para esclarecer cómo estaba instalada la grúa y por qué se cayó, y en lo jurídico, que implica establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente, es decir, saber quién o quiénes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes. La fiscal alcalde detalló el sentido de cómo van las indagatorias.
Estamos investigando a uno, las personas y empresas que operan físicamente la maquinaria, quienes debieron colocar adecuadamente las instalaciones para evitar que se derrumbaran. Dos, las personas y empresas responsables de la organización del evento, quienes debieron asegurarse que las instalaciones fueran seguras y cumplir con la normatividad sobre protección civil. Tres, las autoridades en cuanto a sus obligaciones de supervisión antes, durante y después del evento.
La abogada de la ciudad indicó que se ha avanzado con las inspecciones físicas, evaluaciones periciales, revisión documental y entrevistas a testigos involucrados, por lo que durante los próximos días se informará sobre los avances en la investigación. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, también sobre este caso hubo declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo. La jefa del Ejecutivo pidió que se lleve a cabo una investigación para deslindar responsabilidades y que este caso no quede impune. Israel Aldave con la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum, luego de enviar sus condolencias a los familiares de los dos fotoperiodistas que murieron en el accidente del Festival Axe Ceremonia en Azcapotzalco al colapsarse una estructura, dijo que de acuerdo al informe que le entregó el gobierno de la ciudad, se va a investigar a todos los involucrados en el caso. Además dijo que por parte del gobierno federal se va a revisar la concesión que se otorgó al Parque Bicentenario para que se llevaran a cabo conciertos masivos.
Por las condiciones en que se dio esta concesión, ayer le pedí a,
Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU, que es quien ve este tema, que de inmediato se ponga a revisar la concesión, en qué condición está esta concesión, y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no, y que en todo caso lo administre el gobierno, ¿no? Pero se tiene que hacer una investigación. Pero pues no debe haber impunidad en este caso, ¿no? Más allá de que haya sido un accidente, pues hay que ver cómo estaba colocada este equipo que se cayó, ¿no?
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y ayer alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 de la UNAM fueron desalojados del plantel luego de que reportaron haber encontrado un artefacto explosivo. Lisbeth Hernández, tú estuviste cubriendo esta información. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Me da muchísimo gusto saludarte este martes. Vámonos rápidamente con información porque ayer por la tarde se registró una intensa movilización por parte de servicios de emergencia, además del desalojo preventivo de los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5, la Prepa 5. José Vasconcelos, este plantel que se ubica en Calzada del Hueso, allá en Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan. Esto por una, inicialmente fue por una presunta fuga de gas. Minutos después supimos que se trataba de una amenaza de bomba, por lo que incluso llegó personal del agrupamiento Zorros, este agrupamiento que está especializado justamente en el manejo de este tipo de artefactos. Y efectivamente, Juan, al interior del plantel encontraron un artefacto explosivo que estaba hecho de latas, tenía un celular, por supuesto cableado, y un contador. Esto fue lo que encontraron, pues lo que encontró el personal especializado. Alrededor de 3,000 estudiantes, como te comento, fueron desalojados de manera preventiva y afortunadamente no hubo lesionados ni víctimas que lamentar, fue lo que informaron las autoridades al respecto. Sin embargo, bueno, pues bastante, bastante alarmante, pues este hecho, un artefacto explosivo. Sí. De fabricación casera al interior de un plantel de la Escuela Nacional Preparatoria, Prepa 5, fue el motivo de esta movilización. El reporte que tenemos al momento, nosotros continuamos pendientes de las calles, por supuesto, y llevando toda la información de lo que suceda a través de los diferentes espacios de Grupo Fórmula.
Gracias, Lisbeth, así es. Y bueno, también donde hubo movilización y emergencia fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de que un avión de Delta Airlines que salió de aquí, de la capital de la República, con dirección a Atlanta, pues tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto debido a una falla técnica. Óscar Zúñiga, cuéntanos qué ocurrió ayer en el aeropuerto. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Una aeronave de Delta Airlines, un Boeing 737-832 con matrícula N399DA, después de haber despegado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino hacia Atlanta, se declaró en emergencia debido a una falla técnica, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y uno de ellos fue suspender momentáneamente todos los despegues y aterrizajes para que los pilotos en emergencia pudieran hacer las maniobras correspondientes. Estos hechos sucedieron al filo de la 1:00 p.m. La dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México señaló que la aeronave de Delta aterrizó sin contratiempos sobre la pista 23 izquierda sin reportar daños a personas ni materiales. Se sabe que los pilotos de la aeronave solicitaron espuma para poder llevar a cabo el aterrizaje en la pista 23 izquierda, sin embargo no fue necesario debido a la experiencia de los pilotos. Una vez en tierra, se cerró dicha pista y solo se tuvieron operaciones en la pista 23 derecha. Las operaciones se reanudaron de manera normal al filo de las 2:00 p.m. en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la aeronave fue sometida a una revisión y la aerolínea estuvo prestando toda la atención a sus pasajeros para poder continuar con su vuelo. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Y bueno, en otra información, el ejército pues asesta un otro golpe al crimen organizado al incautar 200 kilogramos de metanfetaminas, esto en Sinaloa. Maru Rojas, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo, muy buenos días. Fueron integrantes del ejército mexicano que al realizar patrullajes de vigilancia en el poblado de Bacayopa, municipio de Xoix, en el estado de Sinaloa, aseguraron 200 kilos de metanfetamina. Cuentan con información en el ejército de que en esta área se tiene presencia y se realizan actividades ilícitas, sobre todo por parte de la organización delictiva conocida como el Cártel del Pacífico. Lo asegurado representa una afectación económica de 59.5 millones de pesos a la delincuencia organizada. Cabe destacar, Juan Manuel, que en el 2025, es decir, en lo que va del año, se han registrado 1,463 operativos, donde personal militar han asegurado 12 toneladas, 361 kilos de metanfetamina, 12,361 kilos de esta droga. 52 de estos 1,463 operativos han ocurrido en el estado de Sinaloa y han asegurado solo el ejército y solo en Sinaloa 3,873 kilos de esta misma droga que hoy se asegura. Juan Manuel, mi reporte, y que tengan todos excelente semana.
Gracias, Maru, igual para ti. Bueno, le comentaba un poco más temprano que ayer se da a conocer que Guillermo del Bosque, ex productor de Televisa, conocido por su trabajo en programas como 100 Mexicanos Dijeron, bueno, pues perdió la vida, falleció a los 64 años, víctima de cáncer. En un mensaje de despedida, el productor escribió en sus redes sociales: "Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Descanse en paz, Guillermo del Bosque". Y bueno, el Frente Frío número 37 provocará lluvias intensas y fuertes y vientos en distintos estados de la República. El Servicio Meteorológico Nacional informa que las entidades que sentirán los efectos de este fenómeno son Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Quintana Roo. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de frío en las primeras horas de este martes. Y bueno, se reveló también el precio de los boletos para los conciertos que Dua Lipa va a ofrecer en el estadio GNP Seguros aquí en la Ciudad de México el próximo 1 y 2 de diciembre. La entrada más costosa será de 3,890 pesos y la más económica de 980 pesos. Y la venta general inicia pasado mañana, el 10 de abril. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando hay un evento, hay un espectáculo público y sobre todo organizado por promotores particulares en las alcaldías, corresponde justamente a esos promotores presentar un programa especial de protección civil. Este programa lo presentan además con 10 días de anticipación, porque eso nos permite efectuar el registro, verificar el cumplimiento normativo, detectar anomalías, hacer una revisión también ya para evaluar si acaso lo puesto en el programa.
Bueno, pues es la voz de Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Ayer platicó aquí en su espacio de Grupo Fórmula con Jaime Núñez en relación pues a esta muerte, este accidente en la que perdieron la vida los fotógrafos Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera. Dice Miriam Ursúa que bueno, pues los organizadores de este festival Access Ceremonia instalaron las plataformas decorativas el mismo día del evento sin haber notificado a ninguna autoridad.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 8 de abril de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
De diversos países llegan reportes de jefes de Estado o capitanes de empresas globales que confían en que Donald Trump detenga su locura tarifaria que está empujando al mundo a una recesión generalizada. Llaman la atención las expresiones de Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, o el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, quienes tomaron distancia de la guerra arancelaria de Trump, a quien habían apoyado fuertemente en la campaña electoral. En su carta anual de accionistas, Dimon expuso que los nuevos aranceles golpearán las alianzas de Estados Unidos con otros países y que es inevitable una espiral inflacionaria. Bill Ackman, quien se había destacado como un trumpista muy activo, ya pintó raya y pidió al presidente estadounidense dar una pausa en su guerra o, de lo contrario, predijo un invierno nuclear económico autoinducido. La solicitud fue que Trump se diera 3 meses de pausa para negociar el tema arancelario y expresó su deseo de que prevaleciera la serenidad en la Casa Blanca. Es difícil saber si este tipo de presiones harán reflexionar a Trump, aunque todas las evidencias dicen que no las tomará en cuenta.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La guerra comercial apenas empieza. Estados Unidos amenaza a China con aranceles adicionales de 50%. La Unión Europea aprueba otros de 25% a Estados Unidos. Las guerras comerciales nadie las gana. Las pierden los consumidores y los productores.
Bajo reserva, en El Universal.
Un nuevo escándalo en el Senado que involucra al expanista, hoy miembro de la bancada de Morena, Javier Corral, está a punto de estallar. Esta vez se trata del proceso de selección de magistrados electorales en las 32 entidades del país. En este espacio le dimos cuenta la semana pasada de que el exgobernador de Chihuahua, presidente de la Comisión de Justicia, era solo un florero en la elección de las mencionadas magistraturas, puesto que será la Junta de Coordinación Política que preside Adán Augusto López la que definirá la lista final de candidatos. Sin embargo, miembros de la bancada del PAN advierten que, a cambio de sus servicios para impulsar a aspirantes cercanos a la autollamada Cuarta Transformación, don Javier pretende imponer las postulaciones de 2 mujeres cercanas a él, Adela Alicia Jiménez Carrasco y María Alejandra Ramos Durán, para ocupar la magistratura del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Nos dicen que el grupo parlamentario del PAN acusa un presunto conflicto de interés, por lo que exigirá que Corral deje de intervenir en el proceso.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En Acapulco avanza una campaña para cambiar la imagen urbana tras los daños causados por los huracanes Otis y John. El gobierno de Evelyn Salgado se coordina con 42 artistas guerrerenses para pintar más de 22,000 metros cuadrados y 101 murales de gran escala. El tema es la resiliencia de Acapulco y Chilpancingo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano ya prendieron las alarmas. Más de 10 de sus candidatos en Veracruz han sido amenazados y, aunque el partido ya presentó denuncias ante el OPLE, reconocen que este proceso electoral huele a violencia. Aún así, en el cuartel naranja no se rajan y aseguran que cumplieron con el registro de sus 2,108 aspirantes a alcaldías, regidurías y suplencias. ¿El objetivo? Competir con todo por los 212 municipios el próximo 1 de junio. Aunque el panorama esté más turbio que nunca en un estado donde la política se hace con chaleco antibalas.
Trascendió en Milenio.
Que la Secretaría de Gobernación que encabeza Rosa Isela Rodríguez abrió la puerta a la buscadora Ceci Flores para que se sume a las reuniones que a partir de ayer comenzaron con esos colectivos, después de que la dirigente criticó los encuentros y aseguró que no fue invitada. En Bucareli dicen que todo fue un malentendido y que se le contactará para que se incorpore a estos trabajos, a un día de que ella acudiera al Senado y no saliera muy satisfecha, que digamos, con el trato de legisladores como Adán Augusto López.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Cuando se habla del régimen de la 4T, por momentos hay que separar el poder legislativo del ejecutivo, y no por mandato constitucional, sino por la operación López Obrador, que se encargó de armar un Congreso a su medida. Así, a lo largo de septiembre, su último año de gobierno, y octubre, el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum, sacó las 18 iniciativas de reformas constitucionales que mandó el 5 de febrero de 2024. El caso del Poder Judicial fue obsceno al comprar el voto 86 de Miguel Ángel Yunes, al que premiaron con la presidencia de la Comisión de Hacienda y su afiliación al partido que luego lo repudió. Toda esa eficiencia y deferencia legislativa se craqueló ante las iniciativas de la presidenta, que tienen en el congelador. Cuando le cuento el bateo de iniciativas presidenciales, hablo de seguridad y desapariciones. Y me refiero a septiembre. Los legisladores se van de vacaciones. El periodo termina el 30. Y ya lo dijo Ricardo Monreal. Esta boca es mía. En el marco del 30 aniversario de la Business School del Tecnológico de Monterrey, mañana habrá una conferencia magistral de Bob Chapman, CEO de Barry Weimiller, titulada Truly Human Leadership, lo que ha generado una gran expectación. La participación de Chapman en el Tech Business Summit 2025 es muy esperada, dado que recientemente fue nombrado CEO del año de Terceo por la Society for Human Resource Management. Así que seguro tendrá mucho que hablar sobre temas de liderazgo. Además, el presidente del Centro de Empresas Conscientes, Raj Sisodia, impartirá la conferencia magistral El Liderazgo Consciente y la Transformación Cultural. Se trata de otro peso pesado en la materia. El evento tendrá verificativo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Si la Secretaría de Gobernación dice no conocer la cifra de desaparecidos en México, como lo afirmó la titular de la dependencia Rosa Isela Rodríguez en una entrevista, ¿quién más lo puede saber? El artículo 54, inciso 10 de su ley orgánica, le instruye a participar en la elaboración de estrategias e indicadores de evaluación para el seguimiento a los programas, trabajos y tareas que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de personas reportadas como desaparecidas. ¿Cómo va a cumplir esa función si, como dijo la secretaria Rodríguez a La Jornada, en el país no hay una cifra real de desaparecidos?
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó avances del programa Sueña, Pinta y Transforma, con el que se han intervenido más de 22,000 metros cuadrados en espacios públicos, calles y fachadas de viviendas en Acapulco y Chilpancingo, lo que representa un total de 101 murales de gran escala que reflejan la resiliencia del pueblo guerrerense tras los huracanes Otis y John. Destacó que este programa también ha logrado transformar la imagen urbana de más de 960 fachadas de viviendas y espacios públicos como canchas, parques, escuelas, mercados y avenidas principales. Intervenciones en colonias emblemáticas como Ciudad Renacimiento, Playa Bonfil, Parque Papagayo y Paseo del Pescador, así como en el exterior del CRIJ y las paredes del encauzamiento del río Huacapa.
Confidencial en El Financiero.
Porque todos los partidos, incluidos los de la 4T, quieren buenas leyes y modificar las iniciativas del Ejecutivo, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ya dio por hecho ayer que las iniciativas de seguridad y las de búsqueda de personas se irán a un periodo extraordinario en el Congreso. En las primeras, porque se buscan acuerdos con la oposición, y en las segundas, se escuchará a los colectivos de madres buscadoras. Por ello, estimó que ese periodo extra sería en junio, o hasta julio, dijo, por la importancia que la presidenta ha dado a los temas.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Una comitiva de Cemex México se reunió con el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para formalizar un acuerdo que contempla el fomento a la infraestructura y el desarrollo industrial de la península. Por parte de la cementera, participó el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Carlos Garza, quien confirmó su interés de tomar parte en proyectos clave como la creación de corredores industriales, la modernización del puerto de Progreso y en el desarrollo de acciones que fomenten la economía circular. La colaboración entre gobierno estatal y compañía también contempla la modernización de carreteras, puentes y vialidades para optimizar la conectividad regional, así como iniciativas en el sector de desarrollo de vivienda asequible. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 8 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Que tiene dos objetivos. Uno, promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología de la violencia o de las drogas. Y el segundo objetivo es, dentro del Plan México, también traer parte de la industria creativa que hay en los Estados Unidos a nuestro país.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer, en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, anuncia y presenta el concurso México Canta por la Paz, una iniciativa que bueno, como ya bien lo escuchó, busca impulsar canciones que hablen de México desde otros ángulos, pues sin hacer apología de las armas o del narcotráfico.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Preocupa escalada en la guerra comercial. El riesgo de que la guerra comercial tenga una mayor escalada creció ayer. Donald Trump amenazó a China con imponer aranceles adicionales del 50% si ese país no retira la tarifa de represalia que puso sobre los productos estadounidenses. En tanto, el gigante asiático prometió tomar revancha si Trump cumple sus advertencias. Además, directivos ven ya a Estados Unidos en una recesión. Larry Fink, de BlackRock, dijo que la mayoría de los CEO con los que ha hablado considera que Estados Unidos ya está en recesión. Por su parte, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, dijo que cuanto más rápido se resuelvan los aranceles, menores serán los efectos negativos, si no, será difícil revertir. En más información, busca México acuerdo para no poner fin a tarifas recíprocas a Estados Unidos. Regresa Ebrard a Washington, D.C. El país busca negociar con la Casa Blanca para evitar imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos, pues eso significaría alzas de precios en México.
Reforma.
Van por empresa y funcionarios. Revisará 4T concesión del Parque Bicentenario. Apunta Fiscalía a omisiones en la supervisión del festival. También encontramos, aprieta a Guardia Nacional a pipas con huachicol fiscal. 3 días después de arrancar el operativo contra el huachicol fiscal en aduanas de Reynosa y Matamoros, el gobierno federal informó ayer de la detención de 18 choferes y el aseguramiento de 18 pipas. En otro tema, acaba su viaje. Guillermo del Bosque, el productor que forjó un estilo de entretenimiento para la televisión, murió ayer a los 64 años tras varios años de lucha contra el cáncer.
El Universal.
México lidera en solicitudes de ONU sobre desaparecidos. Está por arriba de Irak, Colombia y Cuba en peticiones de medidas urgentes para buscar a las personas e iniciar investigaciones. SEGOP rechaza que el Estado cometa desaparición forzada. También encontramos, asesinan a 9 en centro de rehabilitación en Culiacán. 5 personas más resultaron heridas en un ataque contra el centro de rehabilitación Shaddai en la capital de Sinaloa. Luego se informó que el dueño del lugar, Guillermo Rodríguez, fue levantado en su casa. Por la tarde, otros 2 centros fueron atacados.
La jornada.
Mercados globales se infartan por guerra comercial de Trump. Amaga a China con arancel adicional de 50%. Es el shock mercantil más grande de la historia, estima Paul Krugman, Nobel de Economía. El magnate se reúne con Netanyahu, insiste en adueñarse de Gaza y desterrar a palestinos.
Milenio.
Proyectan en Estados Unidos retirar visas a cantantes de narcocorridos. Fuentes del equipo de Trump revelan que en 2 meses y medio ya han quitado más de 800 a estudiantes propalestinos y a personas señaladas por apología del terrorismo.
Excelsior.
SEGOP da ultimátum por desapariciones. El gobierno cesará a funcionarios que no tomen en cuenta las denuncias y actúen de forma indolente ante las víctimas, afirma Rosa Isela Rodríguez. Además, no sean débiles, pide Trump ante caídas en bolsas. Defiende política arancelaria.
El Economista.
Trump endurece su postura ante China. El dragón le responde. Mercados fueron ayer una montaña rusa. También encontramos repuntan ensamble y exportación de autos previo a la aplicación de los aranceles. En marzo, justo antes de iniciar la aplicación de aranceles a los vehículos importados por Estados Unidos, las exportaciones de México a ese país y la producción en las plantas nacionales registraron un aumento. Además, expertos reducen de nuevo pronóstico del PIB a 0.3% para el 2025. Los consultados por Citigroup ajustaron su expectativa por cuarta quincena consecutiva. Pronostican inflación de 3.78% al cierre del año.
La razón.
Trump eleva choque con China. Unión Europea afila su respuesta y los mercados la pagan. En más información, van con concurso de música contra apología al crimen. La presidenta anuncia certamen para jóvenes compositores de México y Estados Unidos. Busca frenar promoción de drogas y traer industria creativa al país.
24 horas.
Temor en Estados Unidos por el fantasma de recesión. El llamado efecto Trump por la imposición de tasas a varios países suma 5 días con un boomerang bursátil que se refleja en la inestabilidad de los principales mercados.
El Sol de México.
Trump amenaza a China, rechaza versión de una pausa arancelaria de 90 días. Dice que le impondrá un arancel adicional del 50% si la potencia asiática no retira el 34% que lanza en respuesta.
La prensa.
Justicia. Exigen justicia por los fotógrafos fallecidos en el Axe Ceremonia. La Fiscalía Capitalina investiga cómo estaba instalada la grúa y por qué se cayó. Brugada ofrece reparación integral del daño y garantías de no repetición.
La crónica de hoy.
Estados Unidos y China se enfrascan en una batalla de gravámenes. Donald Trump amenazó al gigante asiático con otro 50% de arancel si no retira mañana los gravámenes de 34% que le impuso a Estados Unidos.
El Heraldo de México.
Lunes negro en las bolsas del mundo por aranceles de Trump, los mercados asiáticos y europeos los más afectados.
Esto.
Tiempo de revancha. Mientras la afición toma las instalaciones de la Noria de cara al crucial duelo de esta noche ante América, el cuate Sepúlveda advierte que es momento de ajustar cuentas con las Águilas, pero para el portero azul crema Luis Ángel Malagón, el pase a semifinales se decidirá por gol de visitante.
RadioFórmula.com.mx.
Elección judicial. ONGs señalan a Francisco Herrera Franco, candidato a juez en Michoacán, por estar ligado al asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares.
Expansión.mx.
Nissan fabricará en México la pickup para América Latina. Estados Unidos queda fuera de la ecuación.
Infobae.com.
Condenan a 20 años de prisión a José Luis Abarca por el homicidio de un síndico, sobrino de Félix Salgado Macedonio.
ReporteIndigo.com.
Pago de piso, tributo obligado a la delincuencia. El cobro por derecho de piso es una de las variantes principales del delito de extorsión que afecta a miles de comerciantes, además de pequeños y medianos empresarios. Los casos aumentan cada día.
Político.mx.
Luisa Alcalde explota contra ONU por desapariciones. Actúa de manera facciosa, dice. La líder de Morena reaccionó al pronunciamiento que la ONU hizo respecto al problema de las desapariciones en México.
AgenciaEFE.com.
Al menos 12 muertos al desplomarse el techo de una discoteca esta madrugada en Santo Domingo. El popular merenguero dominicano Ruby Pérez, quien se encontraba dando un concierto en ese momento, se encuentra desaparecido.
Forbes.com.mx.
Aliados de la OTAN ya comprometieron 20 mil millones de euros para Ucrania este año.
El País.
Trump agrava la guerra comercial con nuevas amenazas a China. El presidente de Estados Unidos anuncia un arancel adicional del 50% hasta un total de 104% por la represalia de Pekín.
The Washington Post.
Los inversores están empezando a considerar las implicaciones económicas a largo plazo por la guerra comercial de Trump.
The
New York Times.
Los directores ejecutivos tecnológicos gastaron millones cortejando a Trump. Aún no ha dado frutos. Con donaciones y visitas, los líderes de las grandes empresas tecnológicas buscaron el favor de Trump en un intento de dirigir la regulación y los aranceles con poco éxito.
The Wall Street Journal.
China promete luchar hasta el final tras la última amenaza arancelaria de Trump.
Financial Times.
China promete luchar hasta el final tras la amenaza de Trump de imponer un arancel adicional del 50%. En la prensa de los estados, Expreso de Hermosillo, Sonora, rastrean la ruta del huachicol en Sonora. Investiga la Fiscalía General de la República. Participan en los operativos autoridades federales y estatales. En el Sol de Puebla, sufre Volkswagen desplome en las exportaciones. Caen 33.9% las ventas a Estados Unidos. Especialistas relacionan el descenso con el ambiente hostil generado por Donald Trump. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Estamos de regreso.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Gregorio, te saludo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos con la información. Vean, te comento que a las 8 horas tendremos una marcha de la Torre del Caballito con rumbo hacia el Palacio Nacional, y a las 10 horas una marcha más, esta será de Hemiciclo Juárez con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. En materia de vialidad, asentamiento al cruce con semáforos, ya registra Avenida de los Insurgentes a partir del Eje 2 Norte y llega a la Avenida Paso de Reforma. Incremento totalmente la forma vehicular sobre la Avenida 608 procedente de la Avenida 402 y con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la Avenida Oceanía, ya con condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla al río Churubusco. Incremento totalmente el aforo vehicular sobre el circuito interior a partir de la Avenida Oceanía y hasta llegar a la calzada de Guadalupe. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, solamente aplica para holograma de verificación 1 y 2. Un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da mucho gusto saludar y que nos tome la comunicación esta mañana al vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Estoy hablando de Alfonso Ramírez Cuellar. Diputado, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buenos días, muchísimas gracias.
Oye, diputado, bueno, pues has andado muy activo presentando una serie de iniciativas, y tengo entendido que el día de hoy estarás también pues presentando una para modificar la Ley de Inversiones Extranjeras. Esto, bueno, pues con el objetivo de reforzar esta estrategia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada, esta estrategia de 18 puntos del Plan México, pues para hacer frente, ¿no?, a la aplicación de aranceles al acero y al aluminio y también a la industria automotriz. ¿De qué va esta iniciativa, diputado?
Bueno, primero partimos de que se abre una oportunidad. No quisiéramos haber entrado en una situación donde México tuviera que sufrir los aranceles que se anunciaron hace algunos momentos, sobre todo para aquellos productos que no están dentro del acuerdo comercial, que no reúnen los requisitos del T-MEC. Pero finalmente, algo positivo es que se ratifica el acuerdo México, Estados Unidos y Canadá. Creo que este es uno de los hechos más relevantes de la circunstancia que vivimos en este momento, y con eso pues tenemos la posibilidad de avanzar en varios puntos. Uno de ellos es volver a analizar y a discutir nuestra situación y la relación que tenemos en materia aduanera. Urge un mayor compromiso, una mayor colaboración, mayores niveles de coordinación, incluso de coadministración, primero para evitar el tránsito de fentanilo, asegurar muchísimas más barreras y cumplir nuestros compromisos, también para ya erradicar el tránsito de efectivo que viene de Estados Unidos para México. Por lo regular es un efectivo producto de actividades criminales. También, y lo más importante, pues es detener el tránsito de armas y una coadministración para evitar el crecimiento tan grande que tiene el huachicol fiscal en el impacto de nuestras finanzas públicas. Creo que un acuerdo aduanero nuevo sería muy positivo. También me parece a mí que la nueva circunstancia pues abre posibilidades para que México tenga mayores impactos y fuerza en la relocalización de inversiones y de empresas, y por eso hemos presentado un trabajo para aumentar la inversión privada y pública, sí. Una inversión mixta. Creemos nosotros que hoy hay un potencial de recursos económicos y financieros muy grandes, son recursos que nos pueden permitir invertir sin necesidad de endeudamiento en la creación de infraestructura regional y estatal, y con ello pues pasar de ese 22% que tenemos de inversión privada a alrededor de 25-26%, sí, de tal manera que pudiéramos colocar una situación de infraestructura más fuerte a nuestro país. Otra de las cosas que también estamos, que es una iniciativa que ya se presentó, es el fortalecimiento de los organismos antimonopólicos de competencia económica. Son compromisos que vienen en el tratado comercial. Nosotros debemos de ser lo suficientemente claros de que respetamos el acuerdo comercial, poniendo un organismo independiente, profesional, descentralizado, colegiado, que combata los monopolios, que permita la competencia, sí, económica, y de esta manera pues avanzar en una solidez todavía mucho, claro, más fuerte en la relación México, Estados Unidos y Canadá.
Diputado, importantísimo, ¿no?, esta modificación a la Ley de Inversiones Extranjeras. Leí ayer pues declaraciones de algunos expertos como Juan Carlos Baker, lo publicaban en la prensa nacional, en donde decía que, bueno, pues nuestro país, México, podría ser un imán de inversiones tras haber librado estos aranceles recíprocos, ¿no?, como lo anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De ahí, bueno, pues la importancia, ¿no?, de hacer este tipo de modificaciones a la Ley de Inversiones Extranjeras.
Y ahí se requiere mayor certeza, mayor flexibilidad, una garantía para pasar a un nuevo nivel de inversión privada que nos permita generar toda la infraestructura. Es una infraestructura en materia de electricidad, en materia de caminos, de electromovilidad, también de vivienda, una infraestructura medioambiental, para que muchas de las empresas y inversiones que se pueden relocalizar pues tengan las mejores condiciones, sin necesidad de estímulos fiscales ni sangrías que pueden llevarnos a una situación más difícil posteriormente.
Claro, pues ojalá te hagan caso, diputado, y efectivamente vaya transitando por buen camino esta iniciativa. A propósito de iniciativas, si quisiera también abordar este tema contigo, que ha sido muy polémico, es esta propuesta que presentaste ya hace algunas semanas para eliminar el fuero a legisladores, gobernadores.
Ah, no, esa sigue súper vigente, ¿sí? Está agarrando mayor fuerza, porque ya es una desvergüenza que los políticos, claro, tengamos fuero. Estamos recorriendo el país, presentándola en universidades, en centros de estudio, platicando con los legisladores locales, con muchísima gente, porque ya es muy urgente que suprimamos esa prerrogativa que es insolente, es vergonzosa, injustificada, y que el pueblo está exigiendo piso parejo en el comportamiento de políticos y ciudadanos.
Pero sí tienes el apoyo para poder sacar adelante, o sea, esta iniciativa.
Hay que conseguirlo, siempre son iniciativas que trastocan intereses, que exacto, pisan callos, gente que se siente con algún pecadillo por ahí, como dicen, que siempre se va a oponer, de todos los partidos, pero son de esas luchas que vale la pena dar. Es como la lucha que dio la doctora Claudia para suprimir la reelección, erradicar el nepotismo electoral. Ahora vamos a cerrar con la desaparición del fuero. La desaparición del fuero fue una propuesta del presidente López Obrador desde 2019. No conseguimos todo, pero bueno, pues hay que seguir peleando porque necesitamos oxigenar la vida política en el país, darle legitimidad a la representación parlamentaria, y son luchas que vale la pena dar. Hay que conquistar la decencia política en el comportamiento de los representantes populares, y esto es lo que estamos haciendo.
Imposible.
A lo mejor hoy la sacamos, sí. A lo mejor no tenemos toda la fuerza, pero siempre hay que estar peleando contra, claro, este tipo de privilegios que ya son insolentes.
Imposible que salga en este periodo, ¿no? Porque bueno, pues estamos ya prácticamente a unos días de que concluya.
Vamos a platicar con nuestros compañeros diputados.
Perfecto, y en dado caso de que no salga en este periodo, bueno, pues hay extraordinarios o al siguiente, ¿no?
Sí, pero hay que pelear, la gente está indignada, enojada, el comportamiento de los políticos con fuero abre la puerta a la arbitrariedad, al abuso, al descaro, a la prepotencia, y también puede ser una puerta de entrada al delito.
Pues sí, Alfonso, pues muy importante estas
muchas
dos
gracias.
Iniciativas, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación.
Gracias, muy amable, Dios.
Gracias, buen día. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Importante, ¿no? Estas iniciativas, una que va a presentar el día de hoy en relación a la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y en torno a esta propuesta de eliminar el fuero a legisladores, legisladoras, gobernadores, gobernadoras. Bueno, pues dice, está en trámite y bueno, pues confía en lograr los consensos para poder sacarla adelante. Rápidamente, antes de la pausa, déjeme comentarle que el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, dijo que la mayoría de los directores ejecutivos con los que habla, pues consideran que Estados Unidos está ya en recesión, y también advierte que los mercados bursátiles podrían caer aún más a medida que las políticas arancelarias del presidente Donald Trump desestabilicen la economía mundial. Dijo Larry Fink que es probable que la inflación sea elevada, lo que pone en duda que la Reserva Federal recorte las tasas varias veces este año, como se había anunciado hace algunos días. Pues ahí las declaraciones de este empresario importantísimo, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 41 minutos, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Pues ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que usted bien lo sabe, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, si quieres, bueno, pues si me lo permites más bien, iniciamos con este duelo, ¿no?, que va a tener verificativo el día de hoy. América y Cruz Azul van a jugar la semifinal de la Conca Champions. Esto será por ahí de las 9:30 de la noche. Y bueno, pues ambos conjuntos, mi querido Beto, se juegan el todo por el todo, porque en la ida terminaron empatando el partido a 0 goles. Adelante, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así
día de hoy se disputan parte de lo que es la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, en donde en primera instancia el equipo de Tigres estará recibiendo al Galaxy en el Estadio Universitario a las 7 de la noche, y a las 9:30 de la noche, como bien señalas, Cruz Azul estará enfrentando al América en el Estadio Olímpico Universitario. Habrá que recordar que en los últimos torneos el América le ha ganado una semifinal y una final a Cruz Azul, precisamente en la Liga MX. Y vamos a escuchar las palabras de Ángel Sepúlveda.
Ya mañana tenemos una revancha, en lo personal yo así lo veo. También sé que estamos preparados, que el equipo está para lograr cosas muy buenas, muy interesantes, y mañana es una gran oportunidad para eso.
Las palabras de Ángel Sepúlveda, futbolista de Cruz Azul, que habrá que señalar que prácticamente Vicente Sánchez podrá disponer de todos sus elementos para este encuentro ante las Águilas. Y así también, por el otro lado del Nido de Cuapa, habló Luis Ángel Malagón.
Sí, es un partido complicado por lo que se juega, porque es un pase a unas semifinales de un torneo que los últimos años se nos ha negado, pero ahí en fuera hay que darle la importancia y el respeto a cada rival que siempre se ha enfrentado, y nada más. Nosotros trabajamos siempre con respeto, con la idea de ganar lo que tenemos enfrente e ir paso a paso siempre con esa humildad.
Parte de lo que ha comentado Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas del América, habrá que señalar que precisamente André Jardine no podrá disponer de Henry Martín, Dagoberto Espinosa, además de Alan Cervantes, y así también habrá que señalar que Rodrigo Aguirre es duda para este encuentro. Hasta el último minuto será cuando el técnico azulcrema decidirá si decide o no utilizar al uruguayo, pero hoy parte como favorito del América, Juan.
Exactamente, oye, y de ahí justamente, mi querido Beto, pues la máquina tiene pues la obligación, ¿no? De jugar sin fallas, pues para evitar, dicen por ahí algunos expertos, otra dolorosa eliminación a manos de su archienemigo, el América.
De acuerdo, tiene que aprovechar las oportunidades, porque habrá que señalar que el primer criterio de desempate en este caso es el gol de visitante, así es que tiene que ganar Cruz Azul para poder avanzar a lo que es la siguiente ronda, o si no, mantener el 0-0 durante los 90 minutos y posteriormente extender la serie hasta los tiempos extras. De lo contrario, al América, le basta el 1-1 en adelante para poder avanzar.
Perfecto. Oye, Beto, y hoy martes futbolero, ¿no? Porque además de estos encuentros que, bueno, pues ya comentabas, Tigres contra el Galaxy y América Cruz Azul, bueno, pues también hay partidos de la Champions.
Exactamente, a la 1 de la tarde Bayern de Múnich estará enfrentando en casa al Inter de Milán, y a la misma hora Arsenal estará recibiendo al Real Madrid, unos grandes partidos que se avecinan el día de hoy dentro de la máxima competición de la UEFA. Insisto, Bayern de Múnich a la 1 de la tarde ante el Inter de Milán, y Arsenal estará recibiendo al Real Madrid a la misma hora. Y habrá que señalar que el día de ayer se llevó a cabo la votación de lo que es el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en donde habrá que destacar que por el lado del fútbol mexicano se encuentran Luis Flores, Miguel España, Ignacio Ambriz, Tita, Juan Francisco Palencia, Gerardo Torrado. En el plano internacional están Iker Casillas, Dunga, Gary Lineker, Ronald Koeman, René Higuita y Diego Forlán. En los decanos nacionales está Osvaldo El Pata Bendita Castro, además de Bernardo Manolete Hernández y Matildo Filol, José Martínez Pirri, estos últimos dos por el tema de los decanos internacionales. Así también en el fútbol femenil nacional será mencionada Guadalupe Tobar, y por el lado internacional femenil estará Abby Wambach. Habrá que destacar que lo que fue esta votación, habló Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, en torno al rechazo del fondo de inversión que rechazaron los dueños hace algunos meses.
Circulan por las redes cosas que yo nunca he dicho. En su momento hablaré y hablaremos de los motivos y razones por los que 8 equipos del fútbol mexicano no firmamos el proyecto del fondo de inversión. Nadie puede ser obligado a firmar y a comprometerse en algo en lo que no se está de acuerdo. Esta decisión, que muchos más comparten, no significa ir en contra del desarrollo del fútbol mexicano, sino a favor de un cambio mucho más profundo. Por eso, como desde hace 14 años, cuando fundamos este noble salón, seguimos aquí, trabajando por lo más valioso que tenemos, el futbolista, el aficionado y el honor del fútbol.
Las palabras de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, hablando en torno a la decisión de rechazar lo que era el fondo de inversión que precisamente pretendía traer el que era comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en este caso Juan Carlos Rodríguez. Y por otra parte, en el golf habrá que señalar que en próximos días se estará disputando lo que es la LIV Golf, esta liga árabe que ha traído muchos golfistas a nivel internacional, y precisamente estará haciendo una parada en nuestro país, y vamos a escuchar las palabras de Abraham Amser.
Es un honor muy muy bonito regresar a México, un campo que tengo recuerdos increíbles, la primera vez que jugué con Tiger en un torneo de una magnitud bastante grande, me acuerdo lo nervioso que estaba, tenía las manos súper súper sudadas en el hoyo 1. Y ver tanta gente emocionada por... Obviamente, me imagino que quieren ver a Tiger jugar, pero a lo mejor también... pero fue increíble, y los recuerdos, esos los voy a tener para siempre. Y siento que vamos a plantar también algo muy diferente, pero algo que le va a gustar mucho a la cultura mexicana.
Parte de lo que ha comentado Abraham Amser, que estará haciendo presencia en lo que es la LIV Golf, que se estará disputando en Chapultepec, así también habrá que destacar que estará participando Carlos Ortiz, dos de los mejores golfistas en este momento de nuestro país, y en este martes se estará disputando también parte de lo que es el cuadro principal del México City Open, en donde habrá que destacar que inicia la defensa de su título el argentino Thiago Tirante, enfrentando al tunecino Aziz Dougas, y eso fue lo que comentó para Fórmula Deportes.
Y bueno, fui a dar lo mejor de mí, a ver qué pasaba, estaba en un buen momento, con confianza, y bueno, la verdad que fue mi primer, pasé la quali, que fue mi primer main draw de un Master 1000, donde pude ganarle a un jugador top 40, y pude hacer un gran partido con Shapovalov, que perdí 7-0 en el tercero, muy ajustado, después de 2 horas y 40 más o menos, y entonces nada, me fui muy contento con la...
Parte de lo que ha comentado Thiago Tirante, que tuvo una destacada participación en lo que fue el Abierto de Miami hace algunas semanas, y ahora llega como vigente campeón del México City Open, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Tesla registró una caída en sus acciones del 10% tras el desplome de participaciones de los principales bancos estadounidenses el viernes pasado. La compañía propiedad de Elon Musk reportó la baja a pesar de que el secretario de Comercio Howard Lutnick haya estimado que no se volvería a registrar una nueva caída. Nissan México informó que pausará el envío de sus modelos Infiniti QX50 y QX55 a los Estados Unidos como respuesta a la imposición arancelaria. El director general de la compañía, Rodrigo Centeno, aseguró que mantendrá sus inversiones en la República Mexicana y aumentará su producción en el país. Audi anunció que ha retenido algunos modelos en puertos estadounidenses ante la imposición de aranceles por parte de Donald Trump. La automotriz alemana puntualizó que los pedidos que llegaron después del 2 de abril fueron retenidos en las costas de Estados Unidos para evaluar la relación comercial con el país norteamericano. Mercedes-Benz reportó una disminución del 10% en sus ventas en China durante el primer trimestre del año comparado al mismo periodo del 2024. La armadora alemana registró 152.800 unidades comercializadas, lo que pone en duda uno de sus mayores mercados en el mundo. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México señaló que la venta de activos de la Compañía Mexicana de Aviación se realizará entre mayo y junio del presente año. La agrupación informó que la comercialización se tenía pausada por un juicio de la compañía con sobrecargos, pero afirmó que se logró solucionar. Promotor Ambiental anunció que venderá su negocio de comercialización de productos químicos Lint. La compañía de desechamiento de residuos firmó los contratos correspondientes con su subsidiaria Pasa Servicios para concretar la venta de su empresa de productos químicos. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues hoy podría haber alguna resolución en el Tribunal Electoral sobre la participación del Ejecutivo Federal en la elección judicial de junio próximo, pendientes también del desempeño de los mercados financieros ante la volatilidad y el nerviosismo por la política arancelaria de la Casa Blanca. Y rápidamente, el presidente Trump anuncia que se va a someter a un chequeo médico anual. Esto será el viernes en el Centro Médico Militar Walter Reed, y este será el primer examen físico anual que realizará durante su segunda administración. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.